En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Es tiempo para la información de la Iglesia en Andalucía. Continúa la desescalada en nuestros templos y te lo vamos a contar. En Cádiz está María José Atienza.
La Catedral de Cádiz retomó su culto habitual con la celebración de la Pascua del Enfermo presidida por Monseñor Rafael Zornoza, una celebración en la que se pidió especialmente por los afectados por la pandemia, como señala el delegado episcopal de Pastoral de la Salud, Fernando Carmona.
Enfermos, familiares, profesionales sanitarios y todos aquellos miembros de la Pastoral de la Salud y aquellos que han colaborado con todos nosotros.
Carta pastoral del obispo de Huelva, informa Héctor Sánchez.
Nuestra iglesia en salida es el título de esta carta escrita por don José Vilaplana al comienzo de la segunda fase de desescalada en la provincia onubense.
Hemos de afrontar con generosidad y buen ánimo esta nueva etapa para acompañar a los fieles y ayudar a los más necesitados económicamente.
La Mezquita Catedral de Córdoba preparada para la segunda fase de desescalada. Nati Gavira.
El Cabildo asume las recomendaciones sanitarias para minimizar riesgos de contagios. Escuchamos al portavoz del Cabildo.
Están llevando a cabo tareas de limpieza y desinfección.
En la catedral no se ha interrumpido el culto desde el año 1236, tampoco desde el 13 de marzo cuando cerró sus puertas al turismo.
En Guadix será el primer domingo con fieles en el templo. José Fernando Titos.
La diócesis de Guadix ha comenzado esta semana a celebrar misas con fieles al entrar en la fase 1 de desconfinamiento. Todas las parroquias abrirán sus puertas este domingo, el primero tras dos meses cerradas, aunque con muchas medidas de seguridad. Sin duda será un domingo tan festivo como esperado.
Desde Sevilla nos llegan noticias sobre iniciativas y preparativos de cara a la celebración de Pentecostés. Pablo Enríquez.
Camino hacia Pentecostés es el lema de los actos que se han preparado en Sevilla con vistas a la celebración de esta solemnidad. Esta semana ha habido seminarios virtuales organizados por Apostolado Seglar. Próximamente se difundirán audiovisuales sobre los dones del Espíritu Santo y el último fin de semana de mayo se cerrará el ciclo con la vigilia de Pentecostés, que presidirá el arzobispo en la catedral.
La Hermandad de la Virgen del Mar cumple 5 siglos. Desde Almería, Ramón Bogas.
El pasado domingo se celebraba la Santa Misa, presidida por nuestro obispo, desde el Santuario de la Virgen del Mar para conmemorar los 500 años de la fundación de la Hermandad. Según la tradición, la imagen de la Virgen del Mar fue encontrada en las playas del Cabo de Gata, advocación que se convertiría en la patrona de nuestra ciudad.
Vamos con un gesto significativo protagonizado por un granadino, Paqui Palleres.
¿Cómo ayudar en este tiempo de pandemia? Es la pregunta que se hizo Ángel Córcoles, asesor financiero y aficionado a pintar cuadros. Los ha donado para Cáritas de su parroquia en el centro de Granada y sus beneficios van destinados a ayudar a las familias. Para Ángel, es su granito de arena en este tiempo de pandemia.
Apoyo socioeducativo a familias vulnerables es la propuesta que nos llega desde Jerez, Jesús Bazán.
Aprendemos juntos. Así se llama el proyecto que Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez lleva a cabo para el acompañamiento socioeducativo a familias vulnerables durante la emergencia sanitaria social producida por esta pandemia que estamos sufriendo, realizando tanto un apoyo educativo como emocional a los que más lo necesitan.
Y desde Jaén nos presentan hoy la iniciativa Zapatillas Solidarias para recaudar fondos para Cáritas y Manos Unidas, Lola Ocaña.
El Secretariado de Infancia y Adolescencia nos pone a hacer ejercicio, aunque sea de forma virtual, para que desde una vida sana contribuyamos a una vida digna para todos. Lo cuenta su responsable, Javier Balsera.
Queremos contagiar esperanza, queremos que todo el mundo se sienta feliz porque con su gesto está ayudando a otras personas.
La diócesis de Málaga hace balance de las visitas a su web a días de que celebremos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en carne y llamas.
La vida se hace historia, nos dice el Papa Francisco, y esas historias han recibido más de 300.000 visitas en la web diocesismálaga.es en el confinamiento. Una labor de comunión que valora así el delegado de medios de comunicación, Rafael Pérez.
Ha supuesto un trabajo formidable poder trabajar en comunión con las distintas parroquias de manera online para estar menos solos en esta pandemia.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la información de la Iglesia en Huelva. Hoy hablaremos con el ecónomo de la diócesis de la presencia de nuestra Iglesia diocesana a través de diferentes iniciativas en nuestra sociedad y de la campaña de la renta. Estarán también con nosotros Rafael Benítez, Pablo Rasco, con testimonios de compañeros periodistas ante la celebración el próximo domingo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Peña Monje y Cáritas, y Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Empezamos ampliando la noticia que hemos adelantado en El Espejo Andaluz. Andalucía sobre la carta de nuestro obispo José Vilaplana. Una sencilla invitación a disponernos como Iglesia ante la nueva situación que vivimos y la previsión de una necesaria atención principalmente en dos direcciones. La solicitud para la celebración de sacramentos de iniciación cristiana, matrimonios o funerales que habían sido pospuestos durante el confinamiento y la respuesta a los afectados económicamente por esta pandemia. Nuestro obispo pide serenidad, flexibilidad y diálogo sincero, convencido de que serán muchas las personas que llamarán a las puertas de la Iglesia y que han de ser acogidos con un espíritu de Iglesia en salida. Anima al obispo a ser generoso y colaborar con un donativo a través de la cuenta que Caritas Diocesana ha habilitado a tal efecto, sumándose al gesto del clero diocesano que junto a nuestro pastor ha donado cerca de 35.000 euros a esta causa.
Y tenemos novedades con respecto a la celebración de las primeras comuniones.
Así es, Saray. La Vicaría General de la Diócesis ha enviado a los sacerdotes unas orientaciones respecto a la celebración de las primeras comuniones. Recordemos que entre las disposiciones establecidas para el estado de alarma estaba la referida a la celebración de las comuniones en el último trimestre del año, pero la situación actual que vivimos respecto a la pandemia hace que se abra una posibilidad al discernimiento de los párrocos en diálogo con los padres y catequistas. Eso sí, cualquier decisión pastoral debe estar dictada por la responsabilidad y la prudencia con el interés puesto en el bien de las personas, puesto que la preocupación por el contagio del coronavirus todavía permanece. Hay que tener en cuenta, en lo que se refiere al culto, las medidas que establece la normativa civil a partir de la segunda fase del desconfinamiento. Además, no hay que perder de vista que la situación, posibilidades y necesidades de las parroquias en lo que a las primeras comuniones se refiere es muy variada, desde pueblos pequeños, donde el grupo de niños es muy reducido, hasta parroquias que cuentan con decenas de niños, y señala como algo lógico que quienes las trasladen al último cuatrimestre eviten celebraciones masivas y establezcan un modo sencillo de hacerlo que reduzca los riesgos de toda concentración implica.
El obispado abrirá el próximo lunes sus puertas al público.
Con el comienzo de la fase 2 y según está previsto en las medidas para el retorno a la normalidad pastoral de la diócesis de Huelva del 9 de mayo, se puede restablecer los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral con los criterios organizativos y sanitarios. De este modo, a partir del lunes 25 de mayo, se restablece la atención al público en la oficina del Obispado de Huelva, para lo que se ha establecido también unas medidas que se pueden consultar en la web de la diócesis, diocesisdehuelva.es.
Nos toca este año vivir un rocío diferente.
Hoy viernes comienzan en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte los solemnes culto y novena extraordinaria que la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte consagra en honor a su venerada titular, María Santísima del Rocío. La solemne novena empezará esta tarde y se prolongará hasta el próximo 30 de mayo, todos los días a las 8:30 de la tarde, retransmitida por los medios de comunicación y redes sociales de la hermandad matriz. Primero será la exposición del Santísimo Sacramento, a lo que seguirá el rezo del Santo Rosario y el ejercicio de la novena y la celebración de la Eucaristía. Ya el domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana se celebrará la solemne misa de Pentecostés, presidida por nuestro obispo José Vilaplana Blasco, como suele ser costumbre, una celebración que será también retransmitida por medio de comunicación y redes sociales. A las 12 de la noche de ese domingo se procederá al rezo del Santo Rosario en comunión con todas las hermandades del Rocío.
Gracias, Héctor. Te esperamos el próximo domingo, Iglesia Noticia.
Aquí estaremos, ya por fin.
Por fin, tiempo ahora para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si los últimos acontecimientos son lo que parecen, llamar gallina sin cabeza al estilo del gobierno puede quedarse corto. La capacidad de retorcer la verdad y negociar lo innegociable con tal de permanecer en el poder es asombrosa. Por no decir mentir y estar dispuesto a derogar la ley de la gravedad si alguien se lo pide. Y luego desdecirse y volverse a decir, según a quien le preguntes. Lo curioso es que gracias a que desde los tiempos de Zapatero las trincheras de odio se hicieron mucho más profundas, no hace falta ya más que crear consignas para demonizar al otro y salir airoso de las barrabasadas más obvias. El razonamiento lleva a que el dilema groucho marxista de ¿a quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos?, esté resuelto de antemano. A usted, egregio líder, así diga que llueve para arriba, siempre a usted, aunque nos lleve otra vez a la ruina. Como Lemmings estábamos al borde del abismo y gracias a usted hemos dado un gran paso adelante. Por otra parte, en esto de salir del confinamiento, insisto, hay una vieja del visillo agazapada en cada ciudadano, presta a juzgar cómo están haciendo las cosas los otros, dispuesta a reñir, juzgar y criticar lo que hacen los demás. Mira, esos dos no guardan la distancia de seguridad. Mira esa paseando sin mascarilla. Lo más divertido es leer comentarios contrapuestos elaborados con el mismo tono. Unos del tipo, todo va a ser distinto, aquí hay variantes, el optimista que piensa que vamos a ser mejores personas, más cariñosos y considerados, los unos con los otros. Los ecocomunistas piensan que se va a acabar el consumismo y el capitalismo. No necesitamos consumir tanto, gracias a esto la naturaleza está estupenda. Estos votarían por un confinamiento perpetuo para que los ciervos corran por las plazas de los pueblos sin problema. Lo de ganarse la vida y tal nunca se lo han planteado, la pobreza es su estándar permanente. Están los filosóficos, no necesitamos ciertas cosas, ya lo comenté, se puede vivir sin, y añaden todas las cosas que no les gustan o no practican. Es un razonamiento absurdo, claro, se puede vivir sin espeleología, por ejemplo, o sin ir al teatro, pongamos cualquier cosa tras el sin, menos el tendero de la esquina y el médico de guardia, teniendo salud y pudiendo comer. Luego está lo de la luz e internet para publicar estas tonterías, pero aún no se han dado cuenta. Están los pesimistas. No hemos aprendido nada. No hacemos bien nada de lo que nos mandan. Esa es la vieja del visillo más enfurruñada. Mira, ¿ves? La gente al bar como si no hubiera un mañana. Vamos a morir todos por su culpa. Y unas cuantas variantes entre un extremo y el otro. Lo que está claro, sin querer ser pesimista, es que mirarse para adentro sigue costando mucho y que lo más fácil es juzgar al prójimo. Sigue en vigor el adagio. Si ves un hombre santo, imítalo. Si ves un hombre malvado, examina tu conciencia. Igual habría que recuperar la filacteria con alguna de estas frases para frenar la tentación de volvernos candil de casa ajena con tanta facilidad. Mientras tanto, hay decenas de miles de muertos que no han podido ser despedidos humanamente, salvo uno, cosa de ser un personaje políticamente relevante y políticamente correcto. Solo los que han vivido de cerca el acontecimiento conocen verdaderamente el dolor pendiente, la tristeza no despejada, el lamento encerrado. Y muchos seguirán y han seguido aplaudiendo como si todo fuera bien o fuera a ir bien. Se me antoja una frivolidad para ganancia de políticos, pero igual me equivoco. No sé nada o casi nada. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Continuamos con testimonios de periodistas. El próximo domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, celebraremos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema «Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia». En su mensaje, el Papa Francisco señala que en medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Vamos ya con Pablo Rasco para saber cuál es la opinión de algunos de nuestros compañeros sobre esto. Cuéntanos, compañero.
Hola, Saray, vamos a ello. Empezamos con Nacho Molina, compañero de Telonuba, que lo tiene claro. Dice que el momento es ahora y contarlo una responsabilidad para llegar al otro con la verdad.
Hoy que buscamos ser los primeros en dar la noticia, hemos dejado atrás la ética y somos prisioneros de una competición de disparates llamada redes. Ahora tenemos un virus que afecta a la salud, a la economía y también a la información. Porque en mitad de tanto drama tenemos la obligación de ser honrados con lo que pasa, no esconder la información para sesgar el pensamiento, pero también ser profesionales comprometidos con nuestra fe y transmitir el dolor desde la esperanza, el miedo desde la luz en el horizonte y las manos siempre tendidas para servir de instrumento de ayuda.
Por su parte, Ana Vives, directora de Huelva Información, señala que hoy más que nunca el periodista no debe olvidar que tiene una responsabilidad social.
En medio de una marea que cada vez se hace más difusa, está nuestra labor, de la mano de historias que hagan comprender la realidad y que muestren el lado más humano. Se sobreentiende la objetividad y la veracidad, que han de acompañar a toda la información, pero además se debe dar un paso más hacia lo humano para construir historias que ayuden a comprender la realidad de la mano de casos cercanos, de gente anónima o no, que muchas veces nos da lecciones de vida. En esta pandemia lo hemos podido ver todos, las historias que nos han contado en primera persona sanitarios y voluntarios que han puesto todo al servicio de los demás. Son las que más nos han llegado, las que mejor nos han mostrado no solo qué pasa, sino además cómo somos y hasta qué punto somos capaces de ayudar a los demás.
Otro de los compañeros que nos da su punto de vista es Manuel Jesús Montes, de Canal Sur, para quien el lema elegido para la Jornada de las Comunicaciones Sociales es un reto en sí mismo para el periodismo.
Yo creo que la vida tiene que estar en el centro de todo, que debe ser el motor de cuanto nos mueva y de cuanto nos mueve más allá de la influencia, que a todos los ámbitos, también al de la comunicación, alcanzan otros poderes, el político, el económico, pero no podemos olvidarnos que la vida es el verdadero centro de todo y los periodistas, al menos los periodistas que creemos, tenemos que poner, yo creo, que a la vida en el centro de todo. Yo intento hacerlo así y mirar a las historias que uno cuenta desde la ternura que entraña el estar contando la historia de la gente, historias personales con nombres y apellidos, porque eso no se puede olvidar nunca. En ese caso, el periodismo se deshumanizaría.
Y terminamos con un compañero de esta casa, Alejandro Ramos, consciente de la responsabilidad que supone acercar la información a las personas. Para él, es un privilegio ser altavoz de las historias más cercanas.
A través de la radio intento narrar aquellos mensajes de las personas, asociaciones y fundaciones que necesiten o quieran mostrar su agradecimiento, su petición de ayuda o simplemente de esperanza. Ese es mensaje de esperanza y de fe. Por suerte, mi puesto de trabajo y mis espacios locales de radio tratan y dan voz a la cultura local, a las inquietudes de la sociedad onubense y me permite interaccionar con las personas y conocer sus testimonios y, por supuesto, es un auténtico privilegio hacer de megáfono de todo aquel que lo necesite para, como bien se refiere el Papa, narrar para el mundo lo que realmente el mundo necesita.
Muchas gracias, Pablo, y a todos los compañeros periodistas por estas palabras que sin duda pues tienen mucha razón. Bueno, tendremos que intentarlo, por lo menos. Vamos ahora con Peña Monge desde Cáritas. Peña, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, Saray, buenas tardes.
Gracias a todas las personas voluntarias por su compromiso ante la crisis del coronavirus, ¿no es así? Durante estos días vamos a aprovechar hoy para dar las gracias.
Exacto, desde Caritas queremos esta semana pues dar las gracias a tantas y tantas personas, Saray, que bueno, que se han comprometido en esta crisis y se han dado a los demás realmente. Son personas que se han puesto día tras día pues ese grano de arena para ayudar a aquellas personas que venimos contando pues que este tiempo lo han pasado realmente mal, se han visto en una situación de vulnerabilidad, como hemos contado, pues familias que tienen y han tenido muchas necesidades, personas que han perdido su empleo, que no podían pagar el alquiler, personas sin hogar. En fin, las personas voluntarias han demostrado que no se quedan indiferentes ante ese sufrimiento, que se han implicado, que se han puesto manos a la obra y bueno, que han salido a ese encuentro, ¿no? Saliendo a la calle y, bueno, en este caso, pues siempre respetando las medidas que desde el Gobierno se nos han indicado.
Hay que recordar que para los más de 800 voluntarios de Cáritas, Peña, Cáritas de Huelva, me refiero también, bueno, de todos, comprometerse es un modo de ser, de relacionarse, de entender la vida y compartirla, creando fraternidad.
Simona Liaño, voluntaria del equipo de Corrales, nos cuenta qué les ha motivado a seguir atendiendo a las personas.
Nuestro equipo ha seguido trabajando porque a pesar de tener restringida nuestra salida, nosotros somos iglesia. Y trabajamos con los menos favorecidos. Son familias, la mayoría con menores, y a esas personas no se les puede dejar de atender sus necesidades básicas porque tienen que seguir viviendo. Hemos respetado las normas impuestas, como llevar mascarillas, usar gel hidroalcohólico, etcétera, pero seguiremos con nuestra misión hasta que Dios lo quiera.
También otros equipos como el de BEAS ha tenido dificultades, ya que, como he dicho antes, muchos de esos voluntarios eran ese grupo de riesgo, ¿no?, de más de 70 años. Y bueno, como nos dice Mari Carmen Camacho, esto nos lo cuenta Mari Carmen Camacho, perdón, responsable del equipo parroquial de BEAS.
Con un equipo mermado por la crisis y una situación agravada, los voluntarios más jóvenes hemos trabajado sin descanso, sobre todo en las primeras semanas del confinamiento.
Pues muchas gracias, Peña. Reconocemos la labor de todos los voluntarios que sin duda pues dan mucha fuerza a entidades como Cáritas y toda su labor. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Saray. Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
El pasado lunes se presentó la memoria económica de la Iglesia. Consideramos que es oportuno también conocer, adentrarnos un poco en los datos de Huelva y saber también cómo ha venido acompañando a la Iglesia durante este tiempo, cómo lo está haciendo y qué es lo que tiene previsto de cara al futuro. Para hablar de ello tenemos a Pedro Herrezuelo, que es ecónomo de la diócesis de Huelva. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, desde que se inició la pandemia no ha faltado la voz demagógica, hay que decirlo así, de quien afirmaba que la Iglesia no estaba haciendo nada. ¿Dónde estaba y está la labor de la Iglesia?
De alguna manera puedo entender esa actitud, teniendo en cuenta que estamos asistiendo quizás a una época de desinformación como nunca se había vivido en la etapa democrática, digamos, ¿no? es la que realmente a la mayor parte de los medios de comunicación pues no les interesa contar qué está haciendo la Iglesia sin entrar en más consideraciones. Hoy día, si no sales en los medios, realmente pues tú sabes que no existe, ¿no? Tampoco nuestro objetivo, como declaró hace poco pues Monseñor Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal. Por tanto, bueno, pues debemos saber que la Iglesia no ha cerrado durante el estado de alarma. Debemos saber que los sacerdotes han jugado el tipo estando junto a los pacientes víctimas del coronavirus. Han acompañado a los familiares de los difuntos cuando estos estaban solos porque no se permitían a más de 3 personas acompañar a sus familiares que se habían ido, ¿no? Cáritas, que la propia Iglesia, por ejemplo, no ha optado por el teletrabajo como administraciones públicas dedicadas a asuntos sociales o a empleo. Ha mantenido abiertos los proyectos que estaban ya en marcha, ha redoblado los esfuerzos en la atención de las necesidades de las familias y ha conseguido empleo, por ejemplo, para más de 200 personas cuando el número de ERTE y parados comenzaron a dispararse. Por otra parte, el Obispado de Huelva ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias de manera desinteresada tanto la Casa de Ejercicio de la Cinta para alojar a personas sin hogar, así como la Hospedería de la Reina de los Ángeles de Aracena, a la que se ha llevado la mitad de los mayores de una residencia privada precisamente de allí de Aracena, que fue uno de los focos de la infección del COVID-19, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos de lo que está haciendo la Iglesia precisamente en estos momentos de crisis.
Una de las muestras de esa generosidad de la Iglesia, en concreto en nuestra diócesis, ha sido el gesto del presbiterio, que junto al obispo ha ofrecido 35.000 euros.
Sí, la verdad es que es una preocupación desde el propio clero, ¿no?, del propio obispo, don José Vilaplana, y los sacerdotes que componen la diócesis, que bien conocen de primera mano la situación económica que atraviesan tanto sus barrios como sus pueblos, y no son insensibles a esta realidad. Y es por ello que han respondido a la llamada a la generosidad que desde la Conferencia Episcopal se les ha hecho, aportando la paga de julio íntegramente para Cáritas. Esto se sumará a otros muchos donativos que tenemos actualmente, que vienen desde particulares y empresas, y están llegando para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Toca arrimar el hombro, ahora se va a necesitar mucha ayuda, ¿no es así?
Por supuesto que sí. Todos hemos visto en televisión colas y colas kilométricas de personas esperando a que les dieran alimentos, y esto no ha hecho realmente más que empezar, ¿no? Las cifras, a grosso modo, pues ya te están indicando que se triplican las atenciones habituales de primera necesidad, que van, como sabemos, pues de comida, facturas de luz, agua o gas, los gastos de la farmacia, alquileres y demás, ¿no? Y esto no es más que la punta del iceberg, como digo, ¿no? Tengamos en cuenta que hay muchas personas que por sus circunstancias bien no van a tener derecho a prestación alguna, y muchas de las que lo tienen aún no las han percibido. Por tanto, es ahora más que nunca cuando vamos a necesitar pues esa aportación de todos.
Una manera de acompañar, digamos, la labor de la Iglesia y de apoyarla es marcando la X en la casilla de la declaración de la renta.
Efectivamente. El servicio que presta la Iglesia no se circunscribe simplemente o exclusivamente, digamos, a sus feligreses a través de la labor pastoral, sino que trasciende a la sociedad en general. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, con la aportación de un patrimonio cultural que disfrutamos todos y que quiere que sea a su alrededor en todo tipo de negocios, por medio de la labor educativa, que supone un importantísimo ahorro para el Estado, gracias a la existencia de los centros concertados, con la labor de hospitales y residencias también de mayores, y en la coyuntura actual, la acción social y solidaria que cobra una relevancia de primer orden. Ese sencillo gesto que supone marcar la X en la casilla de la declaración de la renta tiene un valor de retorno importantísimo para todos. Y esto te lo digo independientemente de que seamos creyentes o no, y que no cuesta nada al contribuyente, y esto es importante resaltarlo, no solo no le van a devolver menos, sino que va a pagar menos, ya que se va a beneficiar de una deducción fiscal en la renta. Tampoco hay que olvidar que es importante marcar también la X de otros fines sociales, porque estaremos contribuyendo a la gran labor que prestan organizaciones no solo de la Iglesia como Cáritas, sino Cruz Roja y otras que van a tener un papel protagonista en esta crisis.
Como decíamos, este pasado lunes se presentó la memoria económica de la Iglesia. ¿Cómo se sitúa nuestra diócesis en esa memoria de las iglesias de España?
Pues seguimos la tendencia al alza en cuanto al número de declarantes y de recaudación que se observa a nivel nacional, con el aumento de nuestra diócesis de 1.884 nuevas declaraciones, con asignación a favor de la Iglesia Católica y un importe que se incrementa en 137.000 euros con respecto al año anterior. Estos datos creo que son un voto de confianza a la labor que desarrolla la Iglesia y debemos trabajar para devolver multiplicada esa misma confianza.
Sin duda es de agradecer este sencillo gesto en los contribuyentes onubenses, Pedro.
Como dice el refrán, es de bien nacido el ser agradecido, y la labor de la Iglesia no sería posible sin la aportación de los contribuyentes y tantos donantes y colaboradores que no solo con su dinero, sino con su tiempo, hacen posible nuestra misión. Por tanto, un millón de gracias por ese pequeño gesto que contribuye a un enorme resultado.
Pues muchas gracias, por tanto, a esos contribuyentes y también a todas las personas que en la Iglesia trabajan y se entregan todos los días para hacer de este mundo un poquito mejor y ahora que además se necesita con más ímpetu. Pedro Rezuelo, ecónomo de la diócesis de Huelva, Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Terminamos ya. Recuerden que tenemos una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo. Iglesia Noticia con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces.